feo, ¿eh? Hubo una feria, la tercera feria internacional, creo que el número es más amplio en lo que es la feria, pero en internacional es la tercera y se llevó a cabo en Concordia, y la verdad que me encantó, che, por lo que vi y en lo que participé, me encantó. Ya está, ¿quién lleva adelante este micro? Hablamos de nuestro amigo César Goya para hablar de este tema, y obviamente hay también previsto una nota para hablar de energías renovables. Miren lo importante en este escenario de tarifas, de matrices eléctricas, así que importante nota. ¿Cómo estás, César? Un placer tenerte en el programa.
¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días a toda la audiencia, muy buenos días a Mariana, así también a nuestro operador estrella aquí de la mañana de FM Lourdes. Perfecto. La verdad que una mañana espléndida. Perfecto. Sobre la ciudad de Concordia.
Se viene un veranillo, dice.
Dicen que sí, así que bienvenido sea, así que lo vamos a disfrutar porque, viste, Concordia no está preparado para tantos días de... para muchos días de lluvia, para tantos días de frío tampoco. ¿Viste? Sí, que, sí, la verdad que cuando te llueve mucho empezás a tener goteras en toda la casa, te empieza a entrar agua que donde vos no sabías que tenía.
No sabés cómo predecir el tiempo. Esto claro, es bueno, un tema de un cambio.
Sí, sí, bueno, esto lo hemos venido hablando ya en varias oportunidades sobre el cambio climático, que hoy lo vemos. Pasó, por ejemplo, la última lluvia fuerte sobre la ciudad de Concordia, algo de las de la mañana, creo que fue, con ese granizo, la verdad que las piedras que cayeron, a mí me pasó, por ejemplo, en mi casa me rompió el techo de acrílico.
Sí, sí, acá, ¿viste? Bueno, a Horacio bueno, le voy a mandar saludos, las cortinas de las persianas.
Exacto.
Verdad, acá cayeron postes, árboles, no pudimos salir al aire ese lunes porque había cortado los cables.
Sí, sí, pues. Entonces te das cuenta que cada vez es mucho más intensidad, algo que antes nuestros abuelos o nuestros padres sabían que las estaciones estaban muy marcadas.
Claro.
Hoy no es así.
Y
hoy...
este ciclo, ¿no? El ciclo de la evaporación, la formación de nubes, sí, es mucho más ágil.
Es mucho más ágil. Entonces, la verdad que uno tiene que ir adaptándose y preocupándose y también sobre, bueno, qué podemos hacer para que la problemática sea mínima. ¿No? La verdad que esto es algo que hace mucho tiempo que se viene hablando y antes, como vos decías, no, esto no va a pasar acá, estamos... tenemos el privilegio de las cuatro estaciones, tenemos el privilegio de todos los climas, y la verdad que no, ya vemos que no es así. Así que algo estamos haciendo mal, tenemos que ver el diagnóstico y tratar de cambiarlo.
¿No? Che, en ese sentido, buena la feria, ¿no?
Que se sí, lleva a cabo, sí, sí, ¿no? La verdad que este año me tocó participar, ya como también estuviste vos, de moderador en algunas charlas. La verdad que muy bueno el nivel de disertantes, Antonio Braslovsky.
Sí, ese, yo lo miré entero.
Viste que mucha gente lo estudia y tener la posibilidad de tenerlo aquí en la ciudad de Concordia.
Muy claro, muy directo, crítico a donde tiene que ser crítico, alentador en las partes que se puede ser alentadora. Habló mucho de lo que son las represas, o sea que habló mucho de acá, habló de los recursos de los ríos que se utilizan poco.
Claro.
Hablaba de la antigüedad diciendo los antiguos egipcios ya utilizaban energía con el agua, con hacer canalcitos nomás.
Exacto.
¿No? Claro. Y decía, la verdad que sí, espectacular. Sí.
Muchas veces estamos dejando de lado todo lo que es la experiencia y los conocimientos ancestrales, ¿viste? Que creemos que inventamos algo y ya hace miles de años que está inventado.
Y después el documentalista cubano, ¿no? Ese me pareció brillante. O sea, que a mí me tocó la coordinación de la charla de él, y en una que se generaba el debate, propusimos hacerle una entrevista.
Sí.
Entonces le hice una entrevista en el escenario,
claro,
y quedó bueno, quedó bueno, él fue contento, me agradecía para romper el hielo y todo eso.
Exacto.
Y quedó bueno, y hablaba de una comunidad cubana, lo vi al documental.
Sí, muy bueno, lo vi.
No tiene nada, viven de la caza.
Los morteros.
Ajá, exacto. Los morteros. Cazaban y los tienen vivos porque no tienen heladera, no tienen refrigeración. Así que bueno, yo tengo una comunicación con un amigo.
Porque justamente uno de los temas que hoy queremos plantear tiene que ver con el tema de las energías alternativas. Y el ingeniero Carlos Blanc es alguien que viene dando charlas en el tema, que viene investigando hace mucho tiempo. La UTN Regional Concordia es pionera en la región de investigación solar. Así que la verdad que me parece interesante también.
¿Viste que hay algunos proyectos de dar tipo plata, sí, para generar los paneles? Ahora por lo menos se están analizando.
Sí, la gente tiene la posibilidad de ir y estudiar y capacitarse comenzar a construirlo, comenzar a tener vos tu propio termotanque solar, por ejemplo.
Seguro, lo saludamos, ¿eh? Carlos, buenos días. Pablo Benítez, César Goya, te saludamos acá de Mañana del Sur.
Hola, buenos días, un gusto poder conversar, un gusto poder conversar, realmente, sí, buenos días.
Ahí está, bueno, Carlos, para nosotros es un placer siempre tenerte en el programa. Y bueno, ahí te presentaba, César, hablando de las energías, ¿no? ¿Qué temita ese hoy en día o no?
Realmente sí, es de gran convocatoria, como decía César, yo he estado dando unas cuantas charlas, que se cruza un poco el tema energía renovable con el tema tarifas ahora, claro, digamos, que ha puesto sobre la mesa, o que son dos temas estrictamente diferentes, digamos, el tema tarifas es un tema político, digamos, que podemos dar la charla, la discusión, digamos, con todo gusto también, digamos, yo lo tengo también, y si no, el tema energía renovable, que por otro lado, digamos, es una tendencia mundial, que nosotros venimos más atrasados, pero que se está dando, como decía, en todo el mundo, y realmente es muy interesante.
Carlos, yo te pregunto, porque sé que sos de explicar y obviamente has investigado, cuando mucho se utilizó el término matriz energética, ¿crees que hay esto de que hay se venía manejando mal, de que hay que hacer algunas cuestiones para mejorar esto de la frase matriz energética?
La idea es migrar la matriz energética, digamos, de todos los lugares donde nos abastecemos de energía. Perfecto. Las ciudades necesitan energía para poder existir, si no, digamos, esto no funciona. Entonces, nosotros actualmente en Argentina, arriba del 60% del origen de la electricidad nuestra es de quemar material fósil.
Claro.
Entonces, eso es insostenible en el tiempo.
Seguro.
Hasta hace pocos años, las energías renovables no tenían un volumen adecuado como para tenerlas en cuenta para una solución global, digamos.
Claro.
Ahora sí ya la tienen, digamos, cada vez más, fundamentalmente la energía solar y la eólica. Entonces, pasa a ser una solución, sí, de envergadura para las ciudades.
Carlos, ¿en qué proyecto? Sé que estás abocado a proyectos con respecto a las energías. Esto se analiza, obviamente, para contarle un poquito a la gente, depende de la zona, ¿no? Uno está en el sur y se me hace que la energía eólica juega un papel importante. En la Mesopotamia estamos rodeados de río. El otro día lo vi a Brailovsky, hablaba de cómo a veces se aprovecha poco el río para hacer energía. ¿Es algo así para contarle a la gente?
Sí, es cierto. Todas las grandes inversiones eólicas han ido al sur y las grandes inversiones fotovoltaicas, ya que utilizan la energía solar para producir energía eléctrica, se han ido hacia el noroeste del país. No obstante, nosotros acá tenemos digamos, tanto algo de energía eólica y bastante de energía solar como para usar a otra escala. Tal vez nos da para una inversión de esas mega inversiones que vienen de afuera, pero sí en nuestra casa lo podemos usar. Ahora, yo quiero ser, si me permitís, muy claro al respecto. La energía solar para producir electricidad no está todavía al alcance de los hogares.
Perfecto.
Está un poco lejos, faltan algunos años, digamos. Yo en mis charlas lo que digo, así para sintetizarlo, es que hay que empezar por el termotanque. Eso sí, el termotanque está mucho más accesible, hay financiamiento, hay muchos proveedores acá en la zona. Digamos, empezar por ahí y después seguir por la eficiencia. En nuestras casas, me refiero que ese es a veces al vecino el que más le interesa, digamos, ¿qué podemos hacer? Yo no es ninguna solución hoy poner paneles solares para generar electricidad en mi casa, salvo que yo sea un usuario conceptual y me sobre el dinero, digamos.
Perfecto.
Que creo que a ninguno nos sobra.
Carlos, pero en ese sentido, ¿no? Porque vos hablaste de las tarifas hoy al principio. En este sentido, cuando hablamos de estos costos-beneficios, tenés un costo inicial, pero después en el tema de los depósitos de agua, ¿no?
Sí.
Y después se ve solventado rápidamente. Yo te digo, para que una persona se decida por este tipo de calefones.
Bueno, sí, en el caso del calefón está entre 12 y 18 meses. O sea, menos de 2 años vos amortizás. Sí vale la pena hacer la inversión, y encima hay financiamiento. Incluso Enersa ahora actualmente tiene un proyecto de financiamiento del termotanque. Estamos hablando de tener agua caliente, que no reemplaza lo que actualmente tenemos, sino que se agrega, y a lo que nosotros tenemos, al termotanque que tenemos eléctrico o a gas en las casas nuestras, se lo alimenta con el agua caliente solar. Uh-huh, entonces, claro, de esa manera no utiliza energía extra. Uh-huh. Si hay sol, usamos menos energía. Y si no hay sol, seguimos como antes, digamos, gastando gas o electricidad.
Uh-huh. Carlos, te pregunto, ¿cómo ves a la gente tomando conciencia con respecto a esta problemática de la energía? Porque viste que uno a veces nota que la gente no le importa, sabe que prende la luz y la luz la tiene, pero esta generación de conciencia de que es un problema, ¿cómo lo estás viendo?
Yo lo estoy viendo que hay un cambio, probablemente de la mano del aumento de tarifas, probablemente eso haya impulsado también el cambio a tomar conciencia de lo que es el gasto de la energía, digamos, lo que significa la energía. Entonces sí veo, me llama muchísimo la atención, a veces cuando estoy dando las charlas, hablando de temas muy técnicos, tener tanta gente escuchándome con tanta atención, digamos. Realmente me parece que hay un cambio que paulatinamente se va dando a la sociedad.
Ahora, ¿lo ves en las autoridades?
Si me permitís, sí. Digamos, con mucha cautela y dando un mensaje muy claro en cuanto a esto no es una solución así mágica, digamos. Tenemos que migrar a poco, primero ser eficientes en todo el uso nuestro, porque lo que nos da la energía solar, energía eléctrica de origen solar, es muy poquita de energía, entonces tenemos que ser muy eficientes en su uso.
Claro. Ahora, ¿no crees que las autoridades deberían ya comenzar a pensar en estas opciones y, por ejemplo, ¿no?, las casas del IAPB que ya tengan, cuando se las inauguran, que ya tengan su calefón solar instalado y que tal vez te lo cobren con la cuota, ¿no?
¿Viste? Pero eso absolutamente tendría que ser. Yo creo que vale menos del 2% de lo que vale, claro, la casa, lo que vale el calefón. Sí. Entonces no movería en absoluto el precio de la casa. Y insisto, yo hablo del agua caliente, de la energía eléctrica de origen solar falta un tiempo todavía.
Seguro,
y encima sigue bajando así muchísimo el precio. Nosotros acá en la UTN instalamos hace 2 años un equipo que hoy vale exactamente la mitad. Transcurrieron 2 años y en dólares vale la mitad. Entonces no hay que apurarse con esto, digamos, hay que dejar que se estabilice el precio porque es una tendencia mundial. Y después sí, seguro que en el cabo de 10 años en las casas de todos nosotros vamos a tener paneles solares de generación de energía eléctrica, digamos, además del agua caliente. Porque yo siempre cuento, cuando yo tengo 52 años, entonces cuando yo era chico, casi nadie en el barrio tenía aire acondicionado.
Claro.
Y digamos, y hoy lo tiene muchísima gente. Bueno, va a suceder exactamente lo mismo dentro de 10 a 15 años con los paneles solares.
Uh-huh. Carlos, por ahí no es el momento y por ahí una pregunta media tonta, pero a la gente sé que por ahí le interesa. ¿Cómo se explica técnicamente el funcionamiento de esto? Los rayos del sol dan en un panel que retiene la energía. Si lo podés contar en palabras claras para la gente.
Sí, en realidad es un fenómeno físico que uh-huh. sucede en una superficie metálica que, digamos, de muchísima tecnología, una tecnología que fue anunciada por Einstein hace más de 100 años, ¿no?
Claro,
pero
claro.
Empezaba a desarrollar recién hace 60 años y masivamente recién hace 20 o 30 años. Uh-huh. Entonces es una superficie metálica que con la incidencia de la energía solar directamente hace mover el electrón, que el electrón en movimiento es electricidad. Uh-huh. Entonces, es una, digamos, un fenómeno físico que se produce en esa superficie tratada, en realidad es silicio, es uno de los elementos más comunes, que es arena, ¿no? Uh-huh. Es los elementos más comunes, sí, sí, del planeta, pero con un tratamiento tecnológico muy, muy, muy avanzado, que hace que pueda generar electricidad sin movimiento. Entonces estamos instalando una cosa que va a durar 20 o 30 años.
Claro, claro. Claro. Ahora, ¿y en Europa? Porque uno sabe que ya hay ciudades donde desde tu misma casa le vendés energía al centro a la cooperativa eléctrica, sí, te voy a decir, al en relación, ¿no? Es decir, uno genera su propia energía y el excedente lo vende hacia empresas, ¿no? Es decir, esto es lo que está ocurriendo actualmente, ¿no?
Nosotros en Entre Ríos ya tenemos también la legislación que permite eso.
Sí.
Pero insisto, todavía estamos en los comienzos, no da todavía, los números no dan para vender energía, Y también, te digo, a los distribuidores de energía como Enersa, bueno, cualquier distribuidor de energía no le hace ninguna gracia que uno está pagando 100 y pasa a pagar 60, digamos. No,
seguro.
Digamos, realmente hay resistencias en general en las distribuidoras para instalar este tipo de equipamiento.
Ahora, es un cambio de paradigma también, ¿verdad?
Es un cambio de paradigma, sí. Por eso yo creo que esto es un tema estrictamente político y de estadistas, sí. O sea, de políticos estadistas, de gente del gobierno que diga vamos por este lado, porque las empresas distribuidoras no le va a hacer ninguna gracia, vos si estás vendiendo pan no vas a querer que la gente se fabrique el pan en su casa, sí, digamos, entonces... Sí, de alguna manera, que tampoco es solución, insisto, no es que yo instalo paneles solares y le digo a la cooperativa eléctrica, levante el medidor y bueno, acá no pasa, no quiero más, no es así, claro. No reemplaza en absoluto, no reemplaza eso, sí ayuda, claro. Sí ayuda y ayuda a todo el sistema.
Seguro.
Nosotros en este momento no, por la gran recesión que tenemos, pero hace unos años estábamos en crisis energética, digamos que había que pedían cortar la energía. Bueno, en este momento no, en este momento nos sobra energía porque lo que nos falta es trabajo. Así que, digamos, no es el momento, pero sí yo tengo la esperanza que este país vuelva a funcionar con toda su fuerza y vamos a necesitar energía. Y esta es una energía que es limpia, que es para mucho tiempo y ya está al alcance tecnológicamente. Tal vez económicamente nos falta todavía un poco, pero tecnológicamente está al alcance.
Bueno, está el ejemplo de Salto, cuando vamos aquí a Salto, esa planta que de energía solar que está ubicada allí, que vos decís, bueno, es posible, eso es un proyecto experimental, viste, que lo sabemos.
Es impresionante, si uno lo mira por el Google Earth, digamos, desde una vista aérea, es sí. Impresionante las granjas solares que hay acá enfrente. Claro. Digamos, son hectáreas y hectáreas de paneles solares que ellos, los uruguayos, nos llevan unos cuantos años.
Exacto, que están avanzados en esa materia. La verdad, exacto. Que la verdad que hay que mirar para a ese lado, ¿no?
Seguro, sí, por supuesto.
Uh-huh. Carlos, como siempre, un placer tenerte en el programa. Te agradecemos la predisposición, el tiempo que te tomaste para charlar, claro. Me parece importantísimo.
Por favor, a las torres, siempre hay un gusto hablar con ustedes.
Ahí está, Carlos, un fuerte abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Ahí está, Bueno, Carlos, aparte...
Muy claro en lo que dice, y yo digo, tenemos que escuchar a estas personas, sí, ¿no? Que saben de lo que están hablando, conocen la problemática en cuanto a la energía, y que también saben cómo se está trabajando en otros países en cuanto a opciones.
La realidad, ¿no?
Vos
y
fíjate
esto
que
no se puede hacer acá hoy
yo esto es algo que lo he planteado a la gente de la cooperativa eléctrica, por ejemplo, digo, la cooperativa eléctrica debería tener un departamento de energía solar donde decir, bueno, empecemos a trabajar en forma, tal vez, por núcleos, por barrios, uh-huh. Por sectores, decir, bueno, empecemos a ver otras alternativas, ¿no? Porque aquí hay un cambio de paradigma, es decir, estamos hablando de que no tenemos energía, que hay que cuidarla, pero a su vez están las distribuidoras que viven de esa poca energía, uh-huh. Que cada vez es más costosa, tenemos alternativas de energías más baratas, como la energía solar. Hoy que sabemos que es mucho más accesible tener un termotanque solar o tener fotocélulas.
La solventaje en 15 meses. Bueno.
La cooperativa ICTM también, porque tengamos en cuenta que la represa hidroeléctrica tiene un periodo limitado de funcionamiento.
También.
Cuando se llene el embalse, el lago se convierta en un pantano, la represa hidroeléctrica no va a funcionar como tal, y está estipulado en la carta fundacional de la represa que debe generar la alternativa energética para su reemplazo. O sea, la represa tiene que generar su reemplazo, y sería las granjas solares sería un buen...
Pero ya, claro. Yo creo que, aparte, viste lo que dijo, estamos atrasados, pero el camino se inició, claro. O sea que en un tiempo, esperemos que esto se acelere. Yo creo que las cosas igual se aceleran.
Yo creo que hay una demanda muy fuerte, y las mismas personas están viendo como alternativa. Hoy en día, esto que ha permitido, por ejemplo, que tengas tarifas tan claras de eléctrica, de consumo, hacen de que la gente empiece a ver otras opciones. Y veo que hay empresas que te dan financiamiento. Espero y me gustaría que Enersa, por ejemplo, ya aplique uh-huh. El tema de dar financiamiento para que la gente pueda tener en forma accesible pagando una cuota.
¿Estás al tanto de eso?
Sí, todavía no hay aprobado lo de Enersa.
De los valores, viste que dijo que hay proveedores.
Estamos hablando, por ejemplo, de 15.000, 20.000 pesos.
Ah, no es tanto. Tampoco.
No es tanto.
Por el... un salario sería casi un salario mensual.
Exacto, un aguinaldo. Bueno, tal vez no un aguinaldo, un poco más, pero vos, 15.000 pesos. Estamos hablando de que hay tanques de 100 litros, sí, 120, seguro. 150, 180 y 200 litros, ¿no? Depende, todo
hijo,
depende.
Hay proveedores. Hoy acá.
Sí, hay varios proveedores que venden. En las casas de materiales también lo podés conseguir.
Electricidad y casas de materiales.
También, exacto. Donde acá en Concordia, por ejemplo, hay en casas de materiales de venta de productos eléctricos. No, de venta específico de materiales eléctricos que tienen un departamento específico de energías renovables. Sí. Entonces vos podés tener iluminación LED con energía solar que directamente prende a la noche y después con el tema cuando comienzan las primeras luces del día se apaga. Y vos tenés un consumo y tenés una batería que te puede durar dos años. Claro, sí, porque vos tenés, evitás hacer un tendido de cable eléctrico en tu patio, por ejemplo, podés tener ese tipo de iluminación y no necesitas consumo. El consumo es de tu energía. Estamos hablando, por ejemplo, algo específico de iluminar un fondo de una casa, un frente de una casa, a través de energía, así que no consume.
La iluminación.
Claro.
La seguridad, ponele, porque la iluminación también va de la mano de la seguridad. Exacto. El agua caliente para bañarte.
Sí.
Imagínate el impacto que tenés.
Sí, sí. Hay diferentes ejemplos hoy en día a través de las redes sociales. Vemos el ingenio del humano, cómo va trabajando diferentes alternativas. Y estamos hablando, hoy en día hay una posibilidad muy grande a través de las luces LED, que el consumo es mínimo. No estamos hablando de luces incandescentes, que el consumo de energía era mucho mayor.
Seguro.
Entonces hoy ya... vos, no, esto también la gente tiene.
Es un invento terrible.
Sí,
no calienta, pero, no hay mosquito, no, es
nada,
terrible.
Nada, pero también el consumo es bajísimo.
Mucho menos.
Pero también hoy yo recomiendo a la gente, cuando en el momento de comprar una heladera, un aire acondicionado, trate de que siempre sean, porque hoy en día uno está viendo cuál es el tipo de consumo. Trate de siempre, uno si va a invertir y lo vas a pagar con tarjeta de crédito, en 24 cuotas, bueno, comprá el más eficiente. Y el de menos consumo.
Sí, lee las etiquetas.
Asesorate, viste que esto también, las empresas de venta de electrodomésticos tienen que estar preparadas para decirte, mira, este es el que gasta menos. ¿Viste?
No, bueno.
Porque
bueno,
sabes consejo. Vos que vas a hacer una inversión, a mí me pasa de que los productos electrodomésticos que he comprado en su momento, los he comprado con que sean eficientes y que tengan menor consumo. Uh-huh. Entonces después esto redunda en tu factura eléctrica.
Sí. Y aparte tener en cuenta eso, ¿no? Tengan noción, se te quema un foco, anda por un LED.
Claro.
Vas a ver que bueno, al fin y al cabo...
Por así uno, viste, que relacionando una cosa con otra, teníamos al presidente diciendo, bueno, hay que usar LED, que es de la misma empresa importadora, que pertenece claro. a él, o así, bueno, es vergonzoso. Uh-huh. Pero bueno, pero sabemos que las luces LED tienen el consumo, y aparte te duran 5, 6 años, 7 años, el consumo son 14.000 horas de encendido. Entonces el consumo energético es muy bajo. Y uno lo ve a hoy que la gente ya está viendo los consumos y quiere reducir, entonces ha comenzado a cambiar.
Tampoco,
las luminarias LED, que también hay de diferentes tipos también, ¿no?
Tampoco orillar a la gente a la miseria con la factura de la luz es la manera de que nos volvamos todos ecologistas.
Claro,
no es la mejor manera de...
Claro. No es la mejor manera. Pero bueno, la gente empezó a cuidar su bolsillo, entonces empezó a ver diferentes opciones, a decir, bueno, ¿cómo hago para pagar menos?
El cuidado vale. El cuidado vale. Si vos querés cuidar... Aparte tenés... son beneficiosos en varias cosas.
Claro.
Porque si de última tomalo con esto de la feria, yo el otro día escuchaba y me tocó... Estuvo Francisco Senegaglia.
Sí.
Que si vos lo escuchabas a Francisco Senegaglia, muy pesimista. Pero bueno, él es así,
claro.
Haciendo un análisis del tema ambiental, ¿no? Decía, porque vos te pongas un desodorante a bolilla, no vamos a salvar que están tirando glifosato. Pero bueno, pero algo tenés que ir haciendo.
Claro.
No nos vamos a quedar en que hagan las empresas, qué sé yo.
Bueno, pero lo importante de todo es que la gente tome conciencia, y el conocimiento es fundamental. Para saber decir, mira, yo no sabía que se estaba haciendo esto, ¿no?
Seguro.
Creo que ahí está la base. Cuando uno toma un conocimiento, trata de cambiar también su realidad, ¿no?
Perfecto. César, nos reencontramos en 15 días.
Perfecto.
Ahí está. Nosotros nos vamos a los clásicos de la música, hoy dedicada al cine. Pablito, muy bueno. Che, el micro dedicado al medio ambiente. Está bueno hablar de estos temas, está bueno instalarlo. Todo tuyo, Pablito.